Más bien. Esta cortina puede servir. Vamos a hablar media hora con el invitado, así que ¿podés seguir con esto?
Puedo seguir y puedo ir cambiando en el medio, sin que nadie se va a dar cuenta, así que no te preocupes.
De acuerdo al tono que tengamos en la entrevista, ¿vos vas a ir cambiando?
Claro.
Perfecto, me gusta. Ustedes lo conocen por las redes, si es que lo conocen, como Juano Flyer. Es su nombre artístico, no tenemos por qué develar el otro. Juano tiene un blog hace mucho tiempo, que es juanoflyer.com, en donde difunde una idea fundamental de su vida y que es de la vida de muchos, y es viajar. Lo lindo que es viajar. A cualquier edad, cualquier momento, como dice él, con plata o sin plata, no es el tema, porque viajar también puede ser algo que puedes hacer a 3 cuadras de tu casa. Juano, además, había tenido la experiencia de hacer el famoso Camino a Santiago. Ya no vamos a enterar más de qué se trata, pero seguramente alguna vez escuchaste hablar de él. Y la pasó también en esa experiencia que quiso compartirla, porque Juano básicamente es una buena persona. Entonces quiso que otras personas más hicieran esa misma experiencia. Y es lo que acaba de hacer y acaba de volver de esta nueva experiencia. Como dato, porque también es interesante saberlo, el 14 de agosto del 2017 le hicieron una gastrectomía total porque tiene un gen mutado. Es raro el pibe. Tiene un gen mutado por el que podría haber desarrollado un cáncer de estómago. Y como le gustan las soluciones rápidas, dijo, ¿qué hago? Me saco el estómago. Y no tiene estómago. ¿Viste cuando dices, esta persona no tiene estómago? Bueno, Juano Flyer no tiene estómago. Hola, Juano, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y la música en vivo.
Con música, cortina con música en vivo. Vos seguís, Marcelo. Bueno, ¿qué es el Camino a Santiago?
El Camino de Santiago es un camino, que en verdad son varios caminos. Está el del norte, el francés, el inglés, el de la costa. Son 800 kilómetros, pero se puede hacer en etapas.
Ajá.
Yo las dos veces hice la etapa de 130 kilómetros. Uh-huh. Del francés, de Sarria a Santiago de Compostela.
Caminando.
Caminando. Se puede hacer caminando, en bicicleta o a caballo. Y para obtener tu Compostela, si lo haces caminando, tenés que caminar al menos 100 kilómetros.
¿Qué es el Compostela? ¿Qué es?
La Compostela, imagínate, es como un diploma. Ajá. Con tu nombre en latín que certifica que vos hiciste los kilómetros.
Ajá.
La manera de certificarlo es que cuando iniciás el camino, te dan un pasaporte que uno va sellando.
A medida que
va avanzando en hoteles, iglesias, y verifican que lo hayas hecho, al menos 100 kilómetros, y te dan la Compostela al final.
¿De dónde viene la tradición del Camino de Santiago?
El Camino de Santiago, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que vayan a dar la buena noticia por el mundo, Santiago partió en barco primero por el Mediterráneo, se dice que llevaba a Francia, y terminó, bueno, llevaron sus restos y terminó, bueno, de hecho están los restos ahí, hay una cripta con los restos de Santiago.
En Santiago de Compostela.
Del discípulo Santiago, ahí en Santiago de Compostela. Entonces mucha gente lo hace por fe, otros por deporte, pero el camino nació.
El camino nació porque fue el camino que San Santiago
hizo
desde...
Desde lo que sería anterior a Jerusalén.
Claro, desde Jerusalén hasta
Santiago
de Compostela, donde descansan sus restos. Pero no necesariamente es algo religioso hoy en día.
No, de hecho en la Compostela hay que llenar, si es religioso, si es espiritual, si es deportivo. O sea, uno declara el motivo y eso no impide que tengan la Compostela, digamos.
Claro.
Uno lo hace por diferentes motivos.
¿Y vos por qué lo habías hecho la primera vez?
Porque mi papá lo iba a hacer con mi mamá cuando se jubilara, y 6 meses antes de jubilarse mi papá fallece. Entonces, como mi mamá estaba un poco mal, le propuse que no deje el sueño pendiente y que lo haga ella, y entonces me fui solo con ella. Al principio fue a cumplir un sueño ajeno.
Claro.
Y la acompañé y lo hicimos en 2017, hace 2 años, exactamente.
Ahora, tu mamá, ¿cuántos años tenía en ese momento?
63. O sea, mi mamá es una abuela joven,
uh-huh,
pero la verdad creo que llevó mucha repercusión porque ella lo pudo hacer sin problema. Sin problema, ni una ampolla. Mi mamá...
O sea, no es algo para jóvenes deportistas solamente.
De ninguna manera. Y creo que eso despertó tantas ganas de hacerlo en mucha gente, porque capaz no estaba difundido que pase para cualquiera.
Claro.
Yo creo que cualquier persona sana va a tardar más o menos, pero lo va a hacer. No es un impedimento a la edad. De hecho, en el grupo hubo un chico de 9 años y un señor de 69. Hubo una chica en silla de ruedas con sus papás, que fueron empujando la silla de ruedas todos los 130 kilómetros, y todos llegamos.
Ah, o sea que se digamos...
Se puede.
Vos habías visto en tu viaje anterior que esto era así, digamos, que había niños...
Sí, había visto un chico de 7 años, había visto un matrimonio argentino con un chico de 7 y uno de 9. Vi un señor de 70 caminando los 800 kilómetros, que iba a su ritmo.
Los que 800 empiezan en...
En los Pirineos franceses, y bueno, hay diferentes puntos según el camino que elijas, y se tarda entre, con muy buen estado físico, un mes, con un estado físico normal, como una persona como nosotros, lo puedo hacer en 45 días.
Como nosotros es mucho menos que normal. Habla por vos, querido.
Bueno,
con 45... tenés estómago, pero nosotros, yo tengo demasiado estómago, es un problema.
Con 45 días se hace, tranquilo.
Ajá. Pero el que vos hiciste de
130.
130, ¿en cuánto tiempo?
En 6 días, caminamos aproximadamente en... 20 en promedio, 20 kilómetros por día. Un día era 25, otro era 18, pero en promedio se hacen... Con 20 kilómetros por día estás muy bien. Uh-huh. Para 30 por día, para calcularlo, si sí. tenés 6 días, puedes hacer 180. Ahí ya tenés que tener un estado físico mejor.
Mejor.
Claro. Hacer algún deporte, entrenar regularmente.
Y es este, esa primera vez que vos fuiste. Vos sos un tipo que... que conocemos tu blog, sabemos, has viajado mucho, uh-huh. conoces el mundo, conoces el país, te gustan los lugares, digamos, no es el primer viaje que hacías.
Exacto.
Con lo cual, ¿por qué te impactó tanto este?
Mirá, yo soy religioso, pero no me impactó por ese lado. Uh-huh. A mí lo que me impactó del viaje, yo cuando viajo, programo del día 1 al 8, al sí, 5, sí, sí. todo, qué hago, qué horario, a dónde voy a visitar. Lo increíble del camino de Santiago es levantarse cada mañana, salir a caminar y no saber qué te vas a encontrar. Puedes hacerlo en total silencio o puedes charlar con quien sea, porque hay gente de todo el mundo.
Claro, que están haciendo ese camino.
Hay gente con la mirada te dice quiero hablar con vos, hay gente que te dice buen camino y nada más. Claro. Y eso se respeta. Y a mí me encantaba eso. Como soy muy estructurado, muy formal y todo tiene que estar planeado, me encantó no tener nada para hacer durante el día, salvo poner un pie delante del otro y ver qué encontraba. Eso me partió la cabeza, me encantó.
¿Y qué encontrabas?
Bueno, mucha gente, excelente comida, gente que te abre la puerta de la casa y te ofrece el baño o un pedazo de tortilla o
porque
bebida.
Porque saben que ahí pasan los
peregrinos. Y es gente que vive, son como aldeas o como pequeños pueblos y la gente te invita a pasar a su casa. En que entra una generosidad, ahora vamos los gallegos, a la gente de Galicia. Comida, lugares bellísimos. Pero sobre todo hospitalidad. Y gente de todo el mundo que está ahí en la misma. Algunos caminan más, otros menos, pero todos están en la misma sintonía.
Uh-huh. Y además supongo que hacer ese viaje con tu mamá, que era un viaje soñado para que hiciera tu viejo con ella, digamos, los debe haber acercado muchísimo, ¿no? Momento de...
Mi mamá me contó cosas que yo no sabía de ella. Nunca había estado con mi mamá, creo, más de 2 horas solo, porque siempre estaba mi papá, o un hermano, o mi esposa, o Mi mamá me contó de su noviazgo, de cómo preparó su casamiento, cosas que yo nunca había escuchado. Yo lo recomiendo mucho, bueno, el que quiera hacer solo que lo haga, pero para mí es un viaje ideal para hacer con una persona muy querida. Una pareja, un hijo, un ahijado, un primo, una hermana, un padre, una madre, o alguien que para vos represente algo especial, claro. Ideal. Un viaje para invitar o invitarse.
Claro, porque estás con alguien muy íntimamente ligado, los únicos dos en el mundo que están haciendo eso en ese momento.
Exacto.
Y que, claro, seguramente aparecen cosas de charlas de gente que uno, con la que uno tiene charlas cotidianas de cosas urgentes.
Claro, mi mamá me contó la noche que se conoció con mi papá, en detalle. Y yo ese dato no lo sabía en detalle.
Claro.
Cuando prepararon el casamiento, cómo fue todo ese proceso, la luna de miel. O sea, yo nunca me hablaba con mi mamá de esos temas. Claro. Entonces creo que está buenísimo. Claro. Muy bueno.
Ese viaje que vos hiciste, ese primer viaje que vos hiciste, ahí te dio y sos un tipo muy ordenado y muy de planificar todo. ¿Cada cuánto, cuánto caminás por día y dónde vas a ir parando? ¿Vos sabés dónde vas parando?
Sí, yo hice una modalidad que es, sabía las 7 noches dónde iba a dormir, iba con el bolso, cada mañana la bajaba a la posada o al hostal. Y me olvidaba del bolso porque aparecía en el siguiente. Eso se llama...
Magia.
Magia. Hay gente que camina con la mochila atrás, uh-huh. con todo el peso del equipaje, de la bolsa de dormir y de lo que llevó al viaje. Bueno, yo por mamá. Claro. Pero después cuando lo hice con mamá igual, dije, esta vez lo voy a hacer igual. Aunque yo era más joven que mamá. Claro. Está bueno esa modalidad.
¿Cómo es?
Se contrata... Vos podés contratar por cualquier tipo, por internet, los hoteles. Googleás el Camino de Santiago francés y están todas las etapas marcadas y los kilómetros, eso es muy fácil. Y en las ciudades que pensás que vas a dormir, elegís el hotel. Y después te metes en el servicio de correos de España, en el servicio oficial de correos, o hay empresas privadas, que decís, voy a estar en estos hoteles, y te programan por 20 euros, te llevan la valija los 7 días.
Ah, genial.
Entonces vos bajás a la mañana, salís a caminar con tu mochila con poca cosa.
Claro.
Y dejás tu bolso.
En el camino, claro.
Y cuando llegás, después de 5, 6 horas, 7 que caminaste, tu bolso está esperándote en el otro hotel.
Claro, para no tener que cargar con toda la ropa, con todo lo que va a aparecer.
Exacto. Hay gente que lo hace, hay gente que hasta que lleva la carpa muy liviana en la mochila y para donde pintó.
Claro.
Bueno,
claro.
No era la modalidad nuestra. Claro.
Pero puede hacerse también.
Y también hay albergues muy, pero muy baratos, de esos que parecen como el servicio militar, que duermen 40 en una... O sea, sí hay. Los que vieron la película de Way, que es con... Sí. ¿Es así? Bueno, esto es albergues sencillos, pero que puedes parar con habitación doble y baño privado.
Claro.
Puedes tener baño compartido y puedes compartir la habitación. Hay para todos los presupuestos.
Pero entonces vos podés hacer esto de que te llevan el bolso, te llevan la valija, entonces vos llegás liviano a la...
Exacto.
¿Cuántas horas caminás por día?
Y entre 6 y 7.
Entre 6 y 7 horas por día.
Va a depender todo de si te parás a hablar con gente, si entras a la iglesia del pueblo a conocerla. Yo paraba a comer, yo como mucho, aunque no tenga estómago, como mucho. Y mi segundo desayuno y mi almuerzo, mi tortilla, mi pulpo, estaba siempre antes de llegar.
Pará, ¿comés cualquier cosa sin tener estómago?
Absolutamente todo. Como todo, todo y en cantidad.
¿Me saco el estómago, querido? ¿Saco un problema de... empiezo a comprar camisas más chicas?
Si nos hacen un 2x1 de estómago, vamos.
Claro.
Sí, bajé mucho de peso y no voy a engordar más. Así que el médico me dijo, vas a ser magro. Pero nada me impidió. Yo hago una vida igual que antes. Soy un caso de éxito también, pero sin duda se puede.
Wow. Estamos diciendo que la cortina está en vivo, estás tocando ahora, ¿no? ¿Para qué? Ahí está. Empezá de nuevo.
Sí, doy fe.
Da fe, ¿no?
Doy fe que es en vivo.
Hoy te ganas el sueldo de la MEA. ¿El camino es montañoso, es derecho, cómo es?
Hay colinas, imagínate como un Tandil. Uh-huh. Al menos el francés así. Hay subidas, mucha gente, y yo recomendé, nosotros nos juntamos al final 62 personas, pero le recomendé, lleven bastones. Y si no llevan bastones porque no quieren gastar, agarren un palo del bosque, pero el apoyo sirve mucho. Sirve después mucho. De 7 horas tenés un kilómetro de subida y agradecés tener un bastón.
¿Son caminos pavimentados?
No se camina ni por ruta ni por caminos pavimentados, aunque hay etapas que ponele, sí, estás cruzando por un pueblo.
Claro.
Pero en general son bosques, senderos y colinas. Algunos con árboles, otros, bueno, más despejados, pero es como un camino rural.
Wow.
Donde entran bicicletas, porque es el mismo que comparten las bicicletas, y a veces pasás por arroyos, hay puentes medievales hermosos, y hay algunos de madera, pero bueno, con Paula, que viene en silla de ruedas, se pudo hacer todo. Esa es una pauta de que cualquiera puede ser, aún con silla de ruedas, puedes transitar por ese camino sin que sea asfaltado.
Uh-huh. Hay momentos en que caminás solo, digamos,
sí.
Vos y tu cabeza.
Sí.
¿Qué te pasa ahí?
Y pensás en lo que no pensás nunca. El ruido... Yo soy una persona bastante adicta al teléfono, lo ponía en modo avión. Si bien en un momento iba con mi mamá, a veces me separaba, o con mi esposa, que lo hice esta vez, me iba. Y tratás de pensar en lo que no pensás todos los días. Uh-huh. En si lo que estás haciendo es lo que querías hacer, si realmente estás disfrutando tu vida hasta ese momento... Bueno, el camino es básicamente encontrarse con la parte interior de uno. Más allá de lo religioso,
claro.
Te obliga a pensar. Sobre todo, al menos yo que tengo 42 años, estoy en la mitad de la vida. Es si esta mitad es lo que yo quería y para lo que me preparé, o no, o hay que hacer algún cambio. Por eso en algunas personas genera un quiebre. Uno está acostumbrado...
Mucho tiempo con uno mismo, ¿no?
Sí, algunos dicen que el camino te cambia la vida. No sé si es tan así, pero para muchas personas entiendo que sea así. Porque quizás nunca te detuviste a eso. Siempre está la radio, el celu, el ruido externo, y ahí es. Y no es una tarde, es una semana, 10 días de estar con vos.
Claro.
Y si no es en el camino, es a la noche, pero es como que no hay un programa para hacer en cada pueblo o en cada aldea. Estás
claro.
Ahí con vos.
Claro.
Y si no, a la noche, con un vino y un pulpo.
En eso es un viaje muy distinto a cualquier otro viaje de los que has hecho.
Sí, sí, más. Por mi forma de ser, que siempre intento pensar... Que, lamentablemente, yo siempre pienso que no voy a volver. Entonces me lleno de cosas.
Claro.
Y al final termino en la cabeza descansada, sí, sí. Pero agotado de todo lo que hice.
Claro.
Bueno, acá se da... Creo que esa es parte de la combinación perfecta que tiene el camino.
Claro, claro.
No hay opciones para hacer, más que caminar, pensar y descansar.
En algún momento del viaje... te olvidás que vas llegando a Compostela. Estás en otra cosa, ¿no? Estás en otro viaje.
Sí. De hecho, Bueno, nunca te perdés en el viaje. Está súper marcado, hay flechas amarillas. Tu único trabajo es mirar la flecha amarilla para no errarle. Pero sí, a veces no te das cuenta que pasaron 5 horas o 2 horas. A mí me agarró bajón llegar a Santiago de Compostela. Para mí...
Se terminó.
Claro. Pero mucha gente se emociona y está feliz. Claro. A mí me agarró lo contrario. Más lloraba de alegría, yo tenía un bajón. Para mí lo lindo se había acabado, lo lindo es el camino. Entonces para mí haber llegado no fue una buena noticia. Uh-huh. Pero sí, para mí cada etapa era algo para disfrutar. No ansiedad por llegar, ni alegría extrema, ni una liberación por haber llegado. Para mí lo lindo quedó atrás cuando llegas.
Hiciste ese primer viaje, que lo hiciste con tu mamá, volviste y, teniendo como tenés un blog de viajes, decidiste que querías compartirlo con otra gente. ¿Por qué querías compartirlo?
Porque en verdad me sorprendió que tanta gente... Yo lo quería hacer el año siguiente, pero no pude porque me operé. Entonces, cuando me recuperé, no podía creer que tanta gente me dijera qué ganas de hacerlo. Y cuando entendí que no era un tema económico, sino que había otro freno más psicológico, un día le digo a mi mujer, voy a tirar por redes sociales si alguno se suma. Mi mujer la agarré dormida, me parece. Y dijo, dale. Total, dijo, ¿quién va a venir? Y cuando veo que se empiezan a sumar gente, bueno, se desbordó. Me contactaron más de 120 personas. Finalmente fuimos 62. Y me sorprendió eso, que tanta gente, por una convocatoria en redes sociales, que la única propuesta era sumarse. Cada uno sacaba su pasaje.
O sea, vos no estabas haciendo un negocio con esto. Vos no vendiste nada.
No, yo no saqué un peso. Pagué como todos. Cada uno sacó su pasaje, con millas, como pudo, en cuotas. Nos encontramos...
O sea, vos decías... Vamos, ahora después arréglense, yo no les organizo ni nada, les ayudo, pero no los organizo.
Exacto, digamos. Yo era motivador, claro. Por eso no se remunera.
Pero eso, o sea, no es que te pagaban a vos y listo, tenés tu servicio, tengo el bolso, ya me lo llevan.
No, y me han ofrecido y dicho que no, porque yo quería también disfrutar de mi camino. Yo no quería ser responsable de los 62. Cada uno era dueño de su camino, yo era dueño del mío con mi mujer. Y sí, no saqué un peso, pero para mí también eso fue la idea. Había un eslogan que era juntos pero no amontonados. Que eso lo dije del primer día. Y el primer día también dije, como yo de esto no saco un peso, no voy a permitir que nadie me exija nada.
Claro.
Lo dije duro, pero con... Para que sea... Marqué esa la cancha.
Sí, claro.
Y todos fueron con ese espíritu. Y creo que estuvo...
¿Qué quería decir juntos, pero no amontonados? ¿No iban caminando todos juntos, todos los que...
No, yo decía como persona que coordinaba, salimos mañana a 8:30 en el punto cero. Pero si a gente salía a las 7 de la mañana porque quería caminar de noche, hay unos que salían a las 9 porque, o algunos que no llegaron a tiempo porque se quedaron dormidos y no los esperábamos. Era 8:30. Y después, cuando empezás a caminar, uno decía, uy, mirá, me freno acá, camino acá. Algunos se formaban grupos de afinidad, que es normal. Somos 62 argentinos que no nos conocíamos.
Claro. Algunos iban... No se conocían.
No,
o sea, no es que fueran amigos tuyos que... O sea, gente que vos citaste y no, que aparecieron por las redes.
Exacto. Hicimos 4 reuniones nada más, previas. Creo que ese fue otro éxito del camino. Nosotros vivimos el camino y el viaje 12 meses antes. Claro. Nos juntamos cada 3 meses. Nos pasábamos tips, qué poner en la valija, qué poner en la mochila, qué hotel sacar, cómo vamos, qué oferta aérea hay.
¿No iban todos al mismo hotel?
No, de ninguna manera. Lo que hicimos fue que cuando vimos que éramos tanto, contratamos una agencia en España a los 60, cada uno le pagaba a la agencia, para que nos pongan en los mismos cercanos, hoteles cercanos. Y claro. Ahí la agencia dijo, si son más de 20, tienen 20% de descuento. Ahí agarramos viaje,
claro.
Nos ahorramos unos cuantos euros todos y lo elegimos entre todos la agencia. Y eso sí estuvo bueno, porque estábamos más o menos cerca. Pero no hay restaurante que pueda recibir 60 personas. Toda la noche estábamos en 3 o 4 restaurantes. Si te cruzabas con alguien en la calle, comías, y si no, no. Era parte de eso de juntos no amontonados. Cada uno hacía lo suyo, algunos no comían. Algunos iban más austeros, otros tenían más plata. Fuimos 62 desconocidos.
Entonces, ¿Todos de Buenos
había
Aires?
Había de Tucumán, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Ajá. Sí, dispar. Ah. Y muchos nos conocimos el primer día, o sea, algunos nos conocíamos, otros nos vimos el primer día cuando arrancamos.
¿Y de qué edad fueron la gente?
El más chico, Mateo, de 9, que fue con su papá. El más grande, José, con 69. Después Paula en silla de ruedas, con sus papás. Después hubo un matrimonio con 3 hijos, parejas, amigas. 2 mujeres que los maridos no quisieron acompañar y que nos vamos solas. Bueno, la verdad que en ese sentido era un...
También supongo que para muchas mujeres el asunto de ir acompañadas era como una seguridad.
Era,
¿no?
Una seguridad, sí, sin duda. Una contención, decía yo.
Claro.
Si bien el camino no es un lugar peligroso, pero sin
¿Es
duda...
¿Es peligroso?
No, para nada. Pero, bueno, sí, creo que les ayudó a tomar la decisión de ir solas porque sabían que estaban contenidas.
Claro, y con otros argentinos.
Y también armamos un grupo de WhatsApp que yo lo cerraba. Y lo abrí en España, libre albedrío, pero durante la preparación, porque si no éramos 62 personas ansiosas.
No.
O peor que el chat de las mamis. No. Y lo abrí en España y también, bueno, si a alguno le pasaba algo, se demoraba, saber que podía contar con nosotros en el camino.
Claro. O sea que todos fueron con esta idea de vamos y vamos a pasarla bien, pero no hace falta que estemos pegoteados todo el día.
Exactamente, y eso fue muy claro del primer día. Uh-huh. Y creo que si yo dijera que el año que viene lo hacemos de nuevo, seríamos mucho más. Pero bueno, no, en principio no están los planes todavía.
Pero otro viaje va a haber seguramente.
Sí, seguramente.
Por ahí no el año que viene, pero...
Capaz 2021, que es año jacobeo, que es un año especial para el Camino de Santiago, estaría bueno.
Ajá. ¿Por qué es especial?
No, porque es el año, se llama año jacobeo, año de Santiago, tiene ciertas particularidades, se vuelca mucha gente. Semana Santa también es una época, para mí, espectacular, porque falté pocos días al trabajo,
claro.
Porque tomé los feriados. Pero también hay mucha gente, no llega a ser la temporada alta como es el verano europeo.
Ah, en verano europeo es cuando más gente va.
Sí, porque van muchos jóvenes de Europa, están de vacaciones y con, claro, amigos hacen el camino, ahí se carga mucho el camino. Yo creo que el camino hay que evitar enero, febrero nuestro, que es el invierno porque puede llegar a nevar y es muy crudo. Hay que evitar el julio, agosto, que es vacaciones. Y en el medio, lo que es allá primavera, verano, bueno, obviamente acá también, pero...
Claro.
Elegirlo no extremo ayuda mucho al camino. O sea, el, claro, camino tampoco hay que minimizarlo.
Claro.
Conviene...
Lo estás diciendo como,
sí, tampoco hago lo...
tres cuadras en el centro. No,
tampoco lo quiero minimizar. Y, claro, la elección del camino y la época, esto que me decías, hay algunos que son más sinuosos. En internet tenés altimetrías. Bueno, hay mucha información, hay mucha información. Y sí, la elección de la época, el camino y los días y los kilómetros diarios es una gran ayuda para programarlo aquel que no vaya en grupo y que lo quiera hacer solo o en pareja o con amigos.
Vos lo que tenías de acá era el vuelo a Madrid, ¿no?
Sí. Nos encontramos un sábado todos los que estábamos en Madrid, que éramos casi todos, porque algunos entraban por Barcelona, en el Museo del Jamón. Entonces todos tenían que llegar el sábado, por lo menos, para estar ahí.
Lindo lugar para encontrarse, ¿no?
Lindo lugar para encontrarse.
Sí. Y el domingo nos tomamos un tren, que fue algo muy loco, éramos 60, porque dos venían por Barcelona. Arriba del tren, en diferentes vagones, y en un momento estábamos todos tomando mate en el coche comedor y ya éramos conocidos por, claro, los argentinos en el camino, y ahí comenzó la aventura.
Como de costumbre, toda aventura comienza con un mate, como este programa que se llama Dulces y Amargos. Son casi las 4 de la tarde, estamos con Juan O'Flyer, que nos está contando su viaje del Camino de Santiago, con una cortina en vivo que está haciendo el señor Marcelo de la Mea, al que invitamos que continúe haciendo esta hermosa música hasta el informativo. ¿Puede ser, Marcelo? ¿Cómo tenés los deditos? ¿Estás bien? ¿Es una buena práctica esta? ¿Estuviste improvisando todo el tiempo?
Sí.
Sos bueno vos, ¿eh? En vivo, Marcelo de la Mea para todo el país por Radio Nacional. Dulces y amargos. Hoy, contando el camino a Santiago. Aprovechamos que escuchamos la música de este maravilloso chaqueño que trabaja con nosotros. Les mandamos un gran saludo a Chaco y a todas las provincias del noreste argentino que están sufriendo una inundación muy embromada. Dale que llega, Marcelo, dale. Dulces y amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, de 3 a 5. Ahora enseguida, el informativo de las 4 de la tarde, y enseguida seguimos. 4 de la tarde, 3 minutos. Estamos regalando libro y disco, ¿verdad, señora Carla?
Así es, estamos regalando el disco Voces del grupo, el grupo Voces. El disco se llama Nacer, de los santiagueños, Santillán, los hermanos.
Catamarqueños.
Catamarqueños, ¿por qué santiagueños?
No sé, usted sabrá.
Ay, los cambié de provincia.
Estamos hablando con la gente de Catamarca. Catamarca, que
los
en la
hermanos
radio,
Santillán. El apellido la pegué, ¿no? Pues si no, me voy al médico y vuelvo.
Ok, sí.
O sea, y el libro Pulpa, de Flor Canosa, Obloshka edita, es una novela, 1165-840870, nombre, apellido, los tres últimos números de tu DNI, y decís que querés disco o libro.
Muy bien, entonces ya saben cómo participar hasta las 5 de la tarde. Y saben también que estamos hablando con Juano Flyer. ¿Cómo te pusiste Juano Flyer?
Me lo puse hace unos años porque en principio fue por pudor. A mí me gusta viajar y contar, y me parecía que, no sé, estar contando los viajes cuando había gente que la pasaba mal y decía, bueno, y ahí inventé el nombre ese, porque me llamo Juan Manuel, puse uh-huh. Juano y empecé a ver qué puede ser, qué puede ser, y bueno, Flyer.
Flyer.
Y bueno, ahí está.
Juano Volador.
Juano Volador.
Claro.
¿Y por qué te gusta tanto viajar?
A ver, me gusta mucho viajar por conocer nuevas culturas, porque me tocó vivir en Chile y eso también me gustó mucho. Pero me gusta mucho viajar y no necesariamente al exterior, me gusta mucho. La verdad que a los 40 cometí, no sé cómo tardé tantos años en conocer nuestro norte, y lo descubrí y me partió la cabeza. No sé, siempre me fui al sur, fui más de 30 veces a Bariloche, a San Martín de los Andes. Bueno, lugares del sur, y cuando conocí, bueno, soy enamorado de Purmamarca, me encanta Salta y Jujuy. Y bueno, pero también tengo sección en el blog donde qué hacer en Capital Federal, qué hacer en turismo urbano, voy al Festival del Queso en el pueblo Los Toldos, o sea, uh-huh. creo que viajar también es un pasaje en tren, e ir al Museo Nacional de Bellas Artes, que es gratuito, o ir a una exposición, o sea, no necesariamente significa pasar por Ezeiza, eso lo quiero decir.
Lo que ha pasado con desde la popularización de Internet hace mucho tiempo y desde que nos conocemos con gente que no nos conocemos, es que hemos descubierto que hay mucha otra gente que le pasa lo mismo.
Sí.
Supongo que con tu blog te ha pasado, ¿no? Decís, sí. Bueno, esto que pensabas que es una locura, a mí me gusta mucho viajar y andar siempre con ojos de turista, por más que sea en el 60, te encontraste con mucha otra gente que le pasaba lo mismo.
Exacto. Y aparte que es increíble, pero uno está un domingo en la casa y no sabe, ¿y a dónde voy? Y
me aburro.
Buenos Aires tiene de todo.
Claro.
Pero bueno, que algo te lo ordene. Yo tengo muy mala memoria, entonces lo que empecé fue, el blog nació como para empezar a contarle a mis amigos qué hacer y tenerlo escrito.
Uh-huh.
Y un día, bueno, me largué a publicarlo y que sea público. Es como siempre uno tiene una duda. Uno quiere dar la cara, después no la da, después que me invento un nombre. No sé, porque cuesta el asomar.
Sí, sí.
No quería mezclar mi laburo habitual con esto. Pues
tu trabajo
hobby.
No tiene que ver con el asunto de viajar.
Nada que ver. Tiene que ver con las finanzas y la administración. Nada uh-huh. que ver. Esto es un alter ego, Juan No Flyer. Uh-huh. Pero bueno, también me gustó separarlo, porque ya muestro mucho en redes. Y dije, bueno, por lo menos también guardarme por lo menos mi nombre y mi apellido.
Claro, claro.
¿Y qué hago? Aunque ya se me mezcla el ganado a veces.
¿Ah, sí?
Por laburo viajo por el interior a hacer unas cosas, una conferencia, algo así, y aparece bien. Uno, che, vos sos Juan No Flyer. Sí. Ya se me ha mezclado a veces el ganado, pero...
Bien. Igual estamos publicando la foto de tu cara todo el
sí,
tiempo
no hay problema.
En las redes, cosa que todo el mundo ya sabía.
No hay ningún problema.
Y cuando decidiste que querías invitar a otra gente a hacer este viaje,
sí.
¿Nada te frenó? ¿No pensaste, uy?
No, nunca pensé que iba a ser esa cantidad, nunca. Pensó que me iba a frenar justo el dólar, empezamos a pensarlo claro. con 25 y terminamos con 45. Alguna gente se bajó por ese tema. Pero cada vez iba más gente, yo hice 3 reuniones, en verdad 4, pero la cuarta era para conocernos a algunos más, y hice 3. Y cada vez iba más gente. Y fue mucha gente. Y fue mucha gente que no lo hizo con nosotros, pero que lo hizo después y me comparte las fotos. O sea, el camino, aparte de los 62, generó que mucha gente lo hizo, no con nosotros. Y ese era el objetivo. Yo quería que había gente que lo haga, porque, ¿viste cuando te pasa algo y querés que todo el mundo lo haga? ¿Ves una película que todo el mundo la vea? Uh-huh. Bueno, a mí fue como que se me corrió el velo. Uh-huh. Descubrí un viaje increíble. Si pudiera, lo hiciera todos los años. Mi tío en España lo hace todos los años una semana, pero él, claro, no tiene que cruzar el charco.
Claro,
¿no?
Claro.
Si pudiera, lo hiciera así. Me gustaría completar los 800 en etapas de 100, 130. Creo que algún día ojalá lo haga, uh-huh. si puedo. Y bueno, quería que todo el mundo lo haga y no sabía cómo. Entonces, más allá de escribir claro. lo que en el blog tengo etapa por etapa, consejos prácticos, por qué hacerlo, por qué no hacerlo, qué hacer y qué no hacer, y eso lo escribí. Quería que lo haga, quería quitar los 4 vientos que lo hagan.
¿Qué hay cuando llegas a Santiago de Compostela?
Mira, vos caminando por una ciudad, por el medio de una ciudad, empieza a aparecer el centro y empezás a ver la cúpula de la catedral. pero no llegas a verla hasta que te metes como en un túnel, que hay una persona que pide dinero y lo tiene bien merecido porque toca con una gaita. Ya ahí la emoción es a flor de piel. Y salís del túnel y, túnel y aparece la Plaza del Obradoiro, donde está la Catedral de Santiago.
¿Vos viste, estuviste ahí?
Sí, estuve en el 2013, viajé a Santiago de Compostela, fui a tocar. Y me acuerdo de eso, del tipo tocando la gaita pidiendo plata.
Sí.
Impresionante.
Sí,
pero aparte de eso, es como retroceder en el tiempo estar en esa ciudad.
Sí.
Es increíble.
Sí. La verdad que las aldeas del camino y Santiago de Compostela.
Cuando decís aldea y no pueblo, ¿por qué?
Porque son como caseríos. O sea, son. Bueno, podría decir, no sé cómo llamarlo en definitiva. Quizás le pongo aldea para hacerlo más épico. Pero son como caseríos donde capaz hay un bar o capaz no hay nada y podés frenar igual y te ofrecen algo. Hay una gente que ofrece comida a voluntad. Le puedes poner 10 centavos de euro o un euro y no te pide nada a cambio. Y tiene una mesa con jamón crudo o serrano, como le dicen ellos, con tortillas, con frutas. Y esa gente...
Yo no entiendo por qué seguir el camino después de eso.
Claro. Sí, bueno,
si uno se puede quedar ahí.
Claro. Espera, a los que nos siguieron por redes, esto fue un camino culinario también. Yo creo que la combinación belleza de Galicia con camino y con lo que comíamos de noche, hay un menú peregrino por 9 euros, que cada dos menús pueden comer 3 porque es muy abundante. Primer plato, entrada, postre, un vino, una cerveza. Súper abundante y es riquísimo. Nunca comí tanto pulpo y chipirones.
Wow.
Y para mí eso le agrega al camino algo espectacular. O sea, es también ir a comer.
Yo te lo hago de ateo que soy.
Ya te veo vos caminando varios kilómetros.
Bueno,
para
muchos
probar.
Volvimos, ni engordamos ni adelgazamos.
Claro,
fue suma cero por todo lo que caminamos
todo
y todo lo comimos.
Claro.
No, pero por todo lo que caminamos uno debería decir, bueno, bajo unos kilos.
Pero
no.
Claro, compensaste.
Lo compensás absolutamente.
Qué genial. Y es ese menú, digamos, es a lo largo
de todo el camino. Sí.
Bueno, estábamos llegando a la ciudad. Estábamos llegando, pasando
bueno,
el túnel.
Bueno, cuando pasás ese túnel, se te abre la Plaza del Obradoiro, que es increíble. A diferencia de hace 2 años, la catedral no tenía un solo andamio. Uh-huh. Está toda restaurada, es muy linda, es muy, muy linda. De ahí uno debería hacer 2 cosas, por tradición, si uno quiere, ¿no? Una es entrar a la catedral, ahí hay una figura del santo que uno lo abraza y le pide o le agradece. Eso es como una tradición. Y después uno podría pedirle también a la cripta, que es donde están los restos. Hay gente que deja sus bastones ahí, como una forma de agradecer de haber llegado. Y después uno debería retirar la Compostela. Sí, la verdad es que mucha gente la retira, otros no tanto, pero yo no me voy sin mi Compostela.
La Compostela es lo que...
Es ese diploma que certifica
diploma
que vos
lo
hiciste.
Que lo hiciste. Pero, presentás lo que te dieron de entrada.
Y eso te lo miran y te lo llevas también. Vos te venís el pasaporte con todos los sellos de colores, con todo el lugar donde estuviste y pasaste. Hay mucha gente que agarra la Compostela, que es el diploma, junto con el pasaporte, algún recuerdo, y se hace un cuadro, se hace un marco.
Lo marcaste, ¿no?
Yo no. Los tengo guardados porque pienso hacer varios, entonces digo, si cada uno...
Un cuadro grande con todos.
No marqué ni mi título universitario, imagínate que... Bueno, tampoco era para tanto, pero... Sí. Porque mi mujer... Bueno, juntar chuchería, colgar en el cuadro, no es la idea.
Estás casado con María Kondo, digamos.
No, exacto. No, pero yo también, Yo trato de vivir con menos, con la mochila bastante liviana. Bueno...
Te sacaste el estómago.
Exacto.
Te puedes sacar.
Y con él 12 kilos.
Claro.
Pero bueno, la idea es que bueno, mucha gente hace de eso algo visible en su casa para estar recordándolo. Te agarra como un bajón cuando volvés. Añorás el camino por mucho tiempo.
Bueno, eso como casi cualquier viaje, ¿no?
Sí, pero nunca me pasó tanto. Bueno, quizás porque me partió la cabeza, pero sí, sin duda. Uh-huh. Pero el camino para mí tiene algo especial.
Bien.
Diferente a cualquier viaje.
¿Por qué te sacaste el estómago? ¿Cómo fue, dijiste?
Mi papá muere hace 5 años con un cáncer de estómago. Pero hasta ahí pensamos que era como cualquier persona que tenía cáncer, como nos toca a muchos. Uh-huh. O les toca a muchos, yo no tuve, por suerte. Y al año mi hermana tiene cáncer de estómago. Ahí pensamos a sospechar que podía ser algo genético. Al igual que Angelina Jolie, que se sacó las mamas y los ovarios.
Sí.
Ella tiene un gen mutado que predispone a tener cáncer. En el caso de mi familia, fue por mi papá. Somos 3 hermanos, 2 los tenemos y 1 no. Mi hermana mayor tuvo cáncer y así nos enteramos. Esto es una... Te sacan sangre. Se hace en Argentina ahora. Y a los 2 meses sabes el resultado. Y yo tengo un gen que se llama CDH1 que está mutado y que el 80% de probabilidad de tener cáncer a lo largo de mi vida. La genetista me dijo, te tenés que sacar el estómago. Mucha gente no accede. Yo del minuto 1 dije, me lo voy a sacar. Le dije, yo me gustaba correr y le dije, voy a volver a correr. Y la genetista ese fin de semana me mandó gente que corre maratones sin estómago. Y esto lo digo en chiste, pero en verdad se puede hacer una vida... normal, como la que tengo yo, y para mí fue muy importante.
Pero ¿Y las funciones que cumple el estómago?
Bueno, se une el esófago con el intestino y el intestino se empieza a dilatar y forma un falso estómago. De hecho, los pelitos del intestino crecen más para agarrar nutrientes. O sea, el cuerpo humano es increíble.
Wow.
Yo durante 2 meses fue como un bebé, comí papillas, tomé licuados, pero después, y hoy te como lo que sea. A los 6 meses ya tenés vida normal en cuanto a la alimentación. Yo la semana después que me dieron el alta estaba trabajando. Y para mí fue muy importante porque yo se lo pude haber pasado a mis hijos. Claro. Mis 3 hijos con una probabilidad del 50% lo pueden tener o no. Ellos lo saben, lo charlamos. A los 18 años se nace el estudio. Si la tecnología no avanzó, se sacarán el estómago. Pero lo bueno, y esto es lo más importante, solo el 3% de la gente que tiene cáncer es por cuestiones genéticas. Yo me veo como un privilegiado,
claro,
que tuve la posibilidad de prevenirlo. Pero mis hijos van a ser la última generación que lo tengan porque ellos van a poder fecundar embriones. Van a analizar los embriones fecundados y el que tenga el gen no continúa el embarazo con ese, sino con, claro, uno que no lo tenga y se corta para siempre.
Ajá.
Yo tengo un blog que se llama Vivir sin estómago que tiene que ver con esto, hay que difundirlo. Porque aparte, mi gen ataca a las mujeres en cáncer de mamas y estómago, a los hombres solo estómago. Entonces, por ejemplo, mi tía tuvo cáncer de mamas, mi papá tuvo cáncer de estómago y dijimos, bueno, ¿por qué será? Nunca relacionamos que tenía que ver.
El otro, claro.
Hasta que mi hermana lo tiene y ya era demasiado, casualidad. Claro. Con lo cual, si uno tiene cáncer de estómago y mama en su familia, no estaría mal que haya un genetista, consulte, y si da con ciertos parámetros familiares, te hacen un análisis de sangre y lo podés prevenir. Ah. Hay gente que decide no hacérselo, se hace endoscopías, pero el problema de este cáncer es que va por las paredes del estómago, no se ve para cuando aparece es tarde. Por eso decidí sacármelo.
No dudaste para nada por lo que decís.
Ni un minuto.
Eso tiene que ver con tu personalidad, seguramente.
Sí.
Pero y fue... Sí.
No, porque pensando en este proceso, ¿no? De la cirugía, todo fue, ¿era una cirugía compleja, muy compleja?
Sí, de hecho yo soy tan optimista que no cuento una parte, pero sí, fue 8 o 9 horas de operación. El 30% de la gente que se opera y saca el estómago tiene una fuga, que yo la tuve. Se me fue líquido al pulmón, estuve muy complicado. En vez de estar una semana, estuve 5 semanas internado. Y
sin poder viajar.
Y tuve 3 operaciones, pero aún así, digo, yo fui uno de los casos complicados y no salió tan bien, y aún así estoy perfecto.
Claro.
Pero es algo muy personal. Yo animo a la gente que lo haga, pero la genetista me dijo, Jomón, hay gente que ni siquiera quiere saber que tiene el gen. O sea, hay gente que prefiere no saberlo, más allá del riesgo. Y sí, yo me lo saqué, pero con una actitud, mi prima ahora se lo sacó, porque tiene el mismo tema que yo, porque a medida que yo, la familia de papá, fuimos todos averiguando.
Claro.
Y si bien ella lo hizo y le costó un poco más, aunque le salió todo perfecto, porque no todo el mundo psicológicamente está igual de preparado.
No, seguro, para cualquier tipo de operación.
No lo minimizo. O sea, yo creo que... Pero está bueno que el que quiera saberlo y si tiene antecedentes familiares, consulte.
Hay una opción, puede saberlo.
Digamos, como el caso de Angelina Jolie, puede ser por mamas y lo puedes prevenir, sobre todo por la prevención de las futuras generaciones, que lo pueden frenar.
Claro.
Eso es muy importante.
Claro.
Y por eso yo digo que somos privilegiados.
Claro. Y entonces las funciones de tu estómago las cumple ahora el intestino agrandado.
Sí, yo lo único que hago es me inyecto una vitamina D porque la generaba el estómago y ya no está más.
Claro.
Sacando eso y tomo un pluritamínico, no iba a decir la marca, un pluritamínico todas las mañanas por las dudas, pero me hago chequeos cada 3 meses. Y nada, es muy gracioso porque cambié de trabajo y en el preocupacional, cuando te hacen, yo le aclaro porque los... Empiezan a pasarte una radiografía o una...
Acá falta algo. La radiografía.
Hay que aclarar de que no tengo estómago.
¿Cómo se ve una radiografía tuya? ¿Cómo... Si es...
Todos los órganos... Empecé a correr a los 3 meses de haberme operado y sentía como algo raro, pero al final todo se va acomodando y ocupan el espacio. Y ahora tengo el vientre chato, cosa que nunca tuve en mi vida.
O sea que como régimen podría servir también. Vamos a pensar, ¿eh?
Bueno,
quizás lo esté banalizando un poco, pero quizás esté un poco banalizándolo, pero lo es pensar.
No, se simula mucho al cinturón gástrico.
Claro.
Yo estaba pensando en eso.
Y aparte, ojo, hay mucha gente como yo que se saca el estómago preventivamente. En la Argentina, mi prepago fue el segundo caso que autorizó en forma... Mm-hmm. Esto se, porque hay zonas, porque obviamente mi papá, si no hubiera venido a Argentina, él es español, capaz no estaría tan difundido en Argentina este tema, pero bueno, van llegando muchos españoles, se cree que nació esto en Nueva Zelanda, bueno, hay todo un mapeo a nivel mundial. Y yo puedo haber tenido cáncer y sin saberlo. Mucha gente cuando le sacan el estómago de forma preventiva lo mandan a analizar. Y cuando lo analizan ahí descubre que ya había células cancerígenas. En mi caso no, y tuve suerte. Mi hermana sí, por ejemplo, que tuvo cáncer obviamente y se tuvo que hacer quimio, rayos. Yo en verdad no lo minimizo y lo repito mucho porque es un tema más psicológico muchas veces, pero animo a que si alguien tiene la duda lo haga.
Una cosa... Vos estás hablando que tenés una estructura familiar, tenés una mujer, tenés hijos,
tres
y en
hijos.
Ese marco decidís operarte. ¿Cómo? Porque uno con uno lo puede decidir. ¿Cómo es plantearle a tu mujer y a tus hijos, me voy a exponer a esto? Porque un poco es exponerlos tal vez a ellos también.
Sí, bueno, yo tengo unos mambos importantes respecto a eso. Yo vivo como si, y mis hijos y mi mujer lo saben, como si me fuera a morir mañana. Y yo lo tomé como si este era el final.
Mañana
aún así,
y paro es un quilombo.
No, es un quilombo. Y ellos me apoyaron. La misión es verdad que es muy personal, lo charlé con ellos, pero la probabilidad era tan alta, y vivir un cáncer no es fácil, a los que tienen un familiar o alguien en carne propia sí. que lo vivió. Entonces, me puse a leer mucho, y por eso yo hice el blog, porque no había ninguno en habla hispana. Me puse a hablar casos de éxitos. Y bueno, yo siempre me aferro al vaso mitad lleno. Dije, si a esa gente le fue bien, ¿por qué no me va a ir bien? Y por eso escribí el blog, porque yo quiero que se difunda para que gente que esté dudando vea que se puede. Y yo conté día por día cómo me fue, cuándo empecé a comer, y creo que también pasa por eso.
Chicos, consulten siempre con su médico, ¿eh?
Sí, nadie sabe que no, le estamos...
Sí, por supuesto.
Consulten con su médico, estamos dando simplemente la experiencia que tuvo Juano.
No, y te cuento algo, perdóname. Fundamental tener un médico clínico. Él ve el bosque, no ve el árbol, él te va a aconsejar. Él no me presionó, él me dijo, es tu decisión. Cuando dije que me iba a operar, me dijo, bueno, estos son dos cirujanos que yo te recomiendo. Agarrá cualquiera, los dos sacan estómagos, los dos muchas veces en temas de cáncer. Pero siempre nadie me presionó, siempre fue libre.
¿Hace mucho que se hace esta operación?
Sí, en casos de cáncer, uh-huh. sí. Mi médico cirujano, que tiene mucha experiencia porque lo hizo con la laparoscopía, uh-huh. era la primera vez que sacaba un órgano sano. Y él me dice, es la primera vez y me da bronca sacar un órgano sano. Pero sí, se hace mucho por casos de cáncer. Claro. Pero nunca me presionaron. Y también yo nunca presiono a nadie. Yo cuento lo que me pasó.
Y a los 6 meses ya estabas como antes, digamos.
Sí, corría 10 kilómetros y comía cualquier cosa.
Claro. Y hoy podés hacerlo sin ningún inconveniente.
Sin ningún inconveniente. Y los 130 lo caminé y bárbaro.
¿Después de la operación hiciste otro viaje aparte del camino?
Sí, varios.
¿Un viaje largo?
No, largo no. Fue el primero. Hice muchos por acá, por Argentina. Pero largo, largo era este porque era el que más anhelaba.
Juano, como sabemos, tiene el blog que es juanoflyer.com, donde habla de los viajes, y el otro que es...
vivirsinestomago.com.
Como te gusta mucho viajar y como el programa se escucha en todo el país, desde La Quiaca hasta lo que haya quedado en la Antártida hasta ahora, que serán 3 cubitos, recomendanos 3 lugares de Argentina.
Bueno, aparte de Purmamarca, que amo, es un lugar extraordinario. También recomiendo, bueno, Ushuaia, sin duda.
Atención a toda la gente de LRA10, Ushuaia. La radio en Ushuaia está en la calle San Martín, en la avenida, y es muy impresionante porque, bueno, como pasa todo en Ushuaia, ¿no? Las calles dan al canal,
sí.
¿no? Las calles dan directamente al canal, entonces vos vas caminando por la calle y ves un enorme crucero que está a una cuadra tuya, ¿no?
Es increíble, sí, es un lugar hermoso.
Y es la única ciudad del país que tiene montaña y mar al mismo lugar. No hay ninguna otra ciudad del país en donde la montaña termine en el mar como pasa en Ushuaia. Y es la única ciudad trasandina. Nosotros decimos que Chile es trasandino, en realidad Ushuaia es trasandino porque la cordillera de los Andes dobla antes que Ushuaia, ¿no? Entonces, cuando decimos país trasandino, no estamos pensando en la gente de Ushuaia, que son también trasandinos.
Es verdad, y nunca lo había pensado, mirá vos. Y otro lugar que me ordena mucho es Villa Traful. Me encanta Villa Traful, y sobre todo digo que me ordena porque no hay wifi, no hay datos. Y si quieren descansar, y al menos a mí a la fuerza me tengo que sacar el teléfono, es un buen lugar, y aparte es bellísimo. Es un lugar increíble.
En el Camino de Santiago, ¿qué datos usa? ¿Es necesario tener un teléfono?
No.
¿Sirve para algo?
Bueno, nosotros, para estar conectados entre nosotros, al menos un integrante de una familia de los amigos tenía datos. Por ejemplo, mi mujer no, porque usamos la Wi-Fi de todos los hostales, restaurantes, tienen Wi-Fi. O sea que no haría falta, no haría falta. Aparte siempre tienes un peregrino cerca si te pasase algo. Pero en mi caso trato de cuando llego a un destino comprar un chip. Porque bueno, por el blog también transmito mucho desde los lugares.
Perfecto. Muchos mensajes para Juano Flyer diciendo cosas como, por ejemplo, no es un tipo especial, es simplemente una gran persona. No es raro, es un tipo con aura. Estoy escuchando a un grande que es Juano, dice Alicia Reinaudo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno,
la gente más, de
Twitter. Lo estoy escuchando, hermoso que está contando.
La gente de Twitter es lo más. O sea, en todas las redes.
Sí.
Pero yo te iba a contar que yo hice un viaje que lo financió la gente, no a mí, sino al sueño. Hay una mujer que se llama Elisa Forti, que tiene 84 años, uh-huh. y le pregunté para mi blog una entrevista, tenía un sueño sin cumplir, y ella dijo correr en Italia, donde nací, en el lado de Como, nació en un lugar increíble.
Increíble, ¿no?
Y le propuso a la comunidad tuitera de viajes, entre ellos Cuy Viajero, che, ¿juntamos la plata para ir a correr con Elisa? Y la gente le pagó el viaje a Elisa, a su hija. Fuimos y yo corrí al lado de Elisa con 84 años, 25 kilómetros de montaña.
Wow.
Eso fue un sueño para ella, para mí también, fue un viaje increíble.
Eso hizo... todo a partir de una red social de gente que no la conocía.
Exacto, con lo cual mucha gente ataca, dice que Twitter está lleno de gente que ataca. La verdad, yo en la comunidad menos viajera encontré gente increíble. Tengo amigos y le han pagado un viaje a Elisa y a su hija y cumplí un sueño de una mujer que corre a los 84 años maratones. Y también a través de las redes sociales, 62 locos que no se conocían fueron al Camino de Santiago y caminaron 130 kilómetros. Sin conocerse.
En el primero de los viajes.
Sí, seguramente. Aunque le digo a mi mujer que no va a haber muchos más.
¿Ella
no...
cómo la pasó?
Bien, y fue una, fue fundamental su lugar porque hizo un gran contrapeso. Yo me hago cargo de lo que no me corresponde a veces. Uh-huh. Y si alguno tiene un tema con el hotel, mi mujer decía, no es tu tema, vos no sos el que organiza, no te hagas cargo, uh-huh. Disfruta tu camino.
¿Y tus chicos ahora quieren hacerlo el viaje?
Sí, pero voy a esperar que el más chico que tiene 9 sea un poquito más grande. Claro. El más grande tiene 14, 12 y 9. Cuando creemos, cuando, si puedo y la economía acompaña, cuando tenga 13, 14 años, hacerlo en familia es como el gran pendiente.
Juano, muchísimas gracias por haber pasado por acá. No,
gracias a ustedes, a todos.
Juano Fraile estuvo con nosotros y Marcelo lo va a despedir con alguna canción española, con algo así. ¿Qué te parece?
Bueno,
¿cómo lo ves?
Dale, a ver. ¿Qué sale?
O sea, pues hace media hora que no estás tocando nada.
Claro, sí.
Ya descansaste.
Toqué media hora y paré media hora.
Exacto. Estuvo Juana Fraile con nosotros. Dice Ana Russo, escuchar a Juano Fraile con Paco de Lucía de fondo. No es Paco de Lucía, es nuestro Marcelo de la MEA, que es casi lo mismo, casi. Solo que Marcelo está vivo. ¿Qué más puedo pedir? Voy a seguir tu consejo de pasar de la Renguera y Dolores. En algún momento me sumo a la hermosa caminata, dice Ana Russo, que nos acaba de escribir. Alejandro Oisman dice que gusto enorme escucharte, Juano Fraile, en la radio. Bueno, muchos mensajes. Juano Fraile ha pasado por acá y ustedes se han quedado con ganas de hacer el Camino de Santiago. Yo que soy bastante...